Arquímedes perdió un tornillo. Oscar y Fernando lo buscan todos los martes de 23 a 24 horas por Ecomedios. Ecomedios.com. El tornillo de Arquímedes. Un programa de divulgación científica. Conducción Oscar Rizzo y Fernando Fuentes. Producción Fernando Fuentes.
Bueno, bienvenidos nuevamente al tornillo de Arquímedes. Gracias por escucharnos todos los martes, gracias por seguirnos en las redes. Así que les enviamos a todos nuestros oyentes un gran saludo. ¿Qué tal, Fernando?
Hola, Oscar, ¿cómo estás? Saludos para vos y para toda la gente que nos sigue.
Bien, perfecto. Bueno, como siempre, hoy tenemos, vamos a tratar diferentes temas. El primero de ellos tiene que ver con lo que podemos llamar las bacterias buenas, ¿no, Fer?
Exactamente. Este programa tiene una especie de cruzada en ese sentido, tratando de desmitificar el rol de las bacterias. Muchas veces se habla de bacterias patógenas que pueden generar enfermedades, problemas, complicaciones. Pero bueno, existen bacterias, como vos bien decís, que son, si podemos poner entre comillas, buenas, ¿no? Y que en este caso, bueno, son utilizadas por científicos, en este caso un grupo de investigación liderado por Natalia Gotic, que es investigadora del CONICET, es doctora en ciencias químicas, vive en Rosario, trabaja en el IBR, en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario. Este instituto a su vez depende de la Universidad Nacional de Rosario y del CONICET. Natalia a lo que se dedica es básicamente a encontrarle una utilidad a estas bacterias como potabilizadora o como agente que permite limpiar el agua de consumo y también permite limpiar el ambiente, Oscar, de ciertos contaminantes. Por eso nos pareció interesante en esta cruzada un poco que tenemos, que hemos iniciado ya hace unos años, que busca quitarle un poco ese rótulo de malas a las bacterias, ¿no?
Sí, yo creo que esa entrevista va a ser sumamente interesante. Y después, bueno, seguimos con ciencia cotidiana. Y aquí vamos a tratar el tema de los tatuajes. Un poco, ¿qué hay, diríamos, debajo del tatuaje? ¿Cuál es la fisiología que engloba, diríamos, que una vez que la gente se coloca un tatuaje, persiste en el tiempo, ¿no? Vamos a ver los mecanismos, de alguna manera, inmunológicos que están asociados al tatuaje.
Exacto, Oscar. Hace más de 5.000 años que conocemos o que se conoce que existen tatuajes. Y bueno, hace pocos años, gracias a un estudio, se logró determinar cómo el sistema inmune influye en que un tatuaje persista, digamos, de manera inalterada. Así que bueno, eso va a ser un tema interesante para tocar. Bueno, luego vamos a tener nuestra sección habitual de Pasando Revista, noticias de ciencia. En este caso, mi noticia tiene que ver con el Tyrannosaurus rex, una especie emblemática de Cretácico, un dinosaurio quizás el más popular de todos. Bueno, un trabajo reciente da cuenta de el número, la cantidad de dinosaurios de esta especie que habitaron alguna vez el planeta, Oscar.
Así es. Bueno, mi noticia tiene que ver básicamente sobre la secuenciación del ADN humano en unos Homo sapiens de 45.000 años atrás, y cómo se puede, de alguna manera, ver a través de esto el intercambio genético que hubo con los neandertales. Así que me parece que es un tema también que nos interesa.
Perfecto, muy interesante. Bueno, y para el cierre, el comentario pandémico, Oscar, que solemos hacer en todos los finales del tornillo.
Así es, Fer. Vamos a comentar un poco el tema de lo que pasa con las vacunas y el aumento de casos en algunos países.
Así que bueno, déjame por favor decirle a la gente que estamos todos los martes a las 23 horas aquí por Ecomedios AM 1220 haciendo estos envíos del tornillo de Arquímedes. Recuerden, 23 horas todos los martes, pero pueden también seguirnos a demanda cuando quieran y como quieran en dos plataformas en donde nuestro programa está alojado. Son iVoox y RadioCat. Allí pueden descargar el envío que más les interese, que más les guste, y llevarlo, digamos, en el móvil y escucharlo cuando quieran y como quieran. Estamos en las redes sociales, @tornilloarqui en nuestra cuenta en Twitter. Estamos también en Facebook y pueden seguirnos vía Instagram. Oscar, vamos con algo de música Y ya volvemos con la presencia de Natalia Gotic para contarnos acerca del rol de estas bacterias buenas.
Contra contaminación, y tú eres la energía que me cargas hoy. Una arboleda que da sombra a tu casa, un viento suave que te soba la cara. De todos tus sueños negras, soy la manifestación. Tú eres esa libertad soñada, soy la serenidad que lleva la meditación, y tú eres ese tan sagrado mantra. Soy ese juguito de parcha que te baja la presión, y siempre que te subes tú me llamas. Tira la sábana, sal de la cama, vamos a conquistar toda la casa. De todo lo que tú acostumbras soy contradicción. Creo que eso es lo que a ti te llama. La complicidad es tanta que nuestras vibraciones se complementan. Que tienes me hace falta, y lo que tengo te hace ser más completa. La afinidad es tanta, miro a tus ojos y ya sé lo que piensas.
Bueno, como comentamos, ya la tenemos en línea a Natalia Gotic. Natalia es licenciada en biotecnología, doctora en ciencias químicas, trabaja en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario. Es investigadora del CONICET. Bueno, este instituto depende justamente del CONICET y de la Universidad Nacional de Rosario. Natalia se dedica a un tema que nos pareció muy interesante y tiene que ver con la bioremediación, es decir, la capacidad que tienen algunos microorganismos, ya nos va a contar bien ella, de digamos, actuar sobre ciertos contaminantes ambientales que nos complican un poco el día a día. Así que bueno, la saludamos. Hola Natalia, ¿cómo estás? Soy Fernando, está Oscar Rizzo aquí conmigo.
¿Qué tal,
Buenas
Natalia?
Noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? Bueno, gracias por estar en el programa. Un poco la primera pregunta, sabemos que las bacterias cumplen diversas funciones en el medio en el que vivimos, digamos. Muchas de ellas las desconocemos, hay muchos organismos en la tierra, muchos organismos en el mar, muchos organismos en las aguas, muchos organismos dentro de nosotros mismos, y nada, pero también pueden ser usadas las bacterias o podemos hacer de alguna manera un uso racional de ellas para mejorar algunos aspectos o algunos problemas que tenemos. Y entonces la primera pregunta que está en relación con esto es, ¿qué es la biorremediación?
Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, por el interés en nuestros temas de investigación. Y sí, digamos, es así. Cuando uno piensa en bacterias, por lo general piensa en un microorganismo dañino que nos puede enfermar, que nos puede hacer mal. Pero eso, en realidad, sucede con la minoría de las bacterias. La gran cantidad de especies bacterianas presentes en los medios ambientes o en nuestro mismo cuerpo, por lo general son bacterias benéficas que nos ayudan, o nos ayudan, por ejemplo, las que conviven con nosotros en nuestro intestino, a poder hacer una buena digestión y un buen procesamiento de los alimentos. Y bueno, y muchas de las que viven en los medios ambientes, al estar adaptadas a poder sobrevivir en distintas condiciones, lo que tienen es mecanismos para poder consumir distintas sustancias presentes en el medio ambiente. Entonces, hay sustancias que para los seres humanos son dañinas, que sin embargo las bacterias las pueden usar como alimento. Y bueno, de allí viene el interés de estas bacterias benéficas para poder utilizarlas para procesos de eliminación de contaminantes del ambiente. Y bueno, justamente ese proceso es el que se llama biorremediación, o sea, es eliminar una sustancia tóxica del medio ambiente utilizando un organismo vivo. que en nuestro caso, en nuestro laboratorio, en nuestro grupo de investigación, como se especializa en bacterias, bueno, son los microorganismos que nosotros utilizamos para poder eliminar distintos contaminantes del ambiente. Y bueno, estudiamos los mecanismos y la manera de cómo poder hacer esto.
Existe una gran diversidad de bacterias, digamos. ¿Todas cuentan con esta propiedad de biorremediación o son un selecto grupo de bacterias las que pueden hacer esto?
En realidad, depende del contaminante que uno quiera eliminar, digamos, porque cada bacteria se adapta a vivir en el nicho en el que se encuentra, digamos. Entonces, por ejemplo, uno de nuestros proyectos es eliminar metales, particularmente manganeso y hierro, de las aguas. Entonces, en la búsqueda de bacterias que estén adaptadas a vivir en hierro y en manganeso y utilizar estos metales para poder sobrevivir, nosotros vamos a los ambientes en donde ya hay presencia de estos metales. Porque esa es una manera de encontrar bacterias que ya estén adaptadas y que tengan un metabolismo adaptado a sobrevivir en altas concentraciones de metales y a utilizarlo para su beneficio. Entonces, particularmente en este proyecto de los metales, nosotros lo que hicimos fue buscar bacterias y aislarlas desde aguas subterráneas que tenían una alta concentración de estos metales, que son aguas subterráneas que se utilizan para proveer de agua a localidades que están alejadas de las fuentes tradicionales de agua potable. Entonces, bueno, fuimos a estas aguas, encontramos estas bacterias y la aplicación que le damos es, hacer que estas bacterias se peguen en sistemas de filtrado por estructuras que ellas forman, que se conocen como biofilms. Y estos biofilms bacterianos, cuando el agua atraviesa estos filtros, las bacterias van consumiendo todo el metal presente en las aguas y de esa forma el agua, una vez que pasa por este sistema de filtrado, por este sistema, digamos, de filtración biológica, sale libre de metales. Antes de que el agua llegue a la población, se pasa el agua por cámaras de cloración donde se agrega cloro, de esa forma, si alguna bacteria se escapó del sistema de filtrado, se termina de eliminar de las aguas y, bueno, de esa manera se obtiene agua potable para localidades, como les decía, que están alejadas de otros suministros de agua. Ese es uno de los proyectos.
Bien, Natalia, ¿y cuál es la eficiencia de este proceso? Digamos, porque se puede hacer también por métodos físicos este mismo resultado. Pero, ¿cuál es la eficiencia? ¿Si conviene hacer esto o conviene utilizar otros métodos?
Conviene desde el punto de vista que los métodos físico-químicos siempre se necesita el agregado de químicos. Entonces, son más caros y después quedan los químicos también en el ambiente. En el caso de la eliminación de metales, lo que se hace es agregar un oxidante fuerte que oxide los metales y de esa manera se hacen insolubles del agua y se pueden filtrar. Pero utilizando sistemas biológicos, uno consigue el mismo efecto sin agregar compuestos químicos, y además los sistemas, digamos, son más eficientes, requieren menores mantos de filtrado, y el sistema es mucho más fácil también desde el punto de vista operativo, requiere menos conocimientos, digamos, y menos cantidad de personas implicadas, entonces también el costo disminuye bastante al no agregar químicos y hacer un sistema operativo más sencillo. En la actualidad, lo que se hace es armar los sistemas de filtrados con arena, el agua natural va pasando y las bacterias naturales que se encuentran en el agua van quedando retenidas en el sistema de filtrado y como están estas aguas enriquecidas con bacterias que usan metales, los van degradando. El tema es que muchas veces pasa que las aguas tienen baja cantidad de estas bacterias, entonces el proceso se hace muy lento, y ahí sí disminuye la eficiencia, porque, digamos, hasta que se pone en marcha la remoción del metal, por ahí pasan varios meses, a veces llega a pasar hasta un año, y mientras tanto está la población esperando el requerimiento, digamos, del agua. Entonces, la idea de este proyecto fue aislar estas bacterias que tienen una muy alta capacidad de pegarse a las arenas de los filtros, una muy alta capacidad de degradar los metales, de oxidarlos, y de esa manera enriquecemos estos filtros con esas bacterias, que es un proceso que se conoce como bioaumentación, porque uno lo que está haciendo es aumentar la cantidad de bacterias naturales nada más, y de esa forma el sistema se vuelve bastante más eficiente, digamos. Nosotros, en un ensayo que hicimos en una planta piloto en la localidad de Las Garzas, acá en la provincia de Santa Fe, uh-huh. en esa localidad el sistema, para sin la bioaumentación, sin agregar las bacterias, el sistema tarda 8 meses en empezar a remover manganeso. Sin embargo, los filtros a los cuales nosotros suplementamos las bacterias, en una semana ya comienzan a remover. Y la eficiencia de remoción siempre es llega, digamos, al 100%. Llega a tener la cantidad de manganeso que un humano puede consumir, que es 0,05 miligramos por litro, pero casi siempre por abajo de eso, digamos, remueven muy, muy bien los filtros.
Natalia, ¿cómo se eligen estas bacterias en el laboratorio? Digamos, porque supongo que tenés diferentes especies de bacterias, ¿y cómo elegís vos y cómo es el proceso de selección?
Nosotros agarramos una gran cantidad de las aguas y de muestras de barros de la zona esta que presenta hierro y manganeso. En el laboratorio estas muestras las procesamos como para despegar, por ejemplo, las bacterias de los barros, las suspendimos en una solución fisiológica y sembramos, nosotros llamamos sembrar, que es como, digamos, distribuir ese material sobre unas placas que tienen un medio de cultivo donde las bacterias pueden crecer. A unas placas las pusimos sin manganeso, a otras placas las pusimos con manganeso. Que eran, digamos, nuestro control eran las placas sin manganeso y teníamos las otras placas con manganeso. En las placas con manganeso, las bacterias que se ponían de un color marrón intenso, significa que se recubrían de óxidos del metal, entonces de esa manera pudimos seleccionar las bacterias que tenían capacidad de oxidar el metal. Lo mismo para el hierro. Y después, de todas esas que ya teníamos, que sabíamos que tenían capacidad de oxidar el metal, analizamos si tenían capacidad de pegarse o no a la arena y formar biofilms. O sea, después las mezclamos con arena, las dejamos a ver si se podían pegar, y después lavábamos las arenas y veíamos si estaban pegadas o no. Observándolas o bien las muestras de arena al microscopio, o bien haciendo otra vez, sembrándolas en placas y recontando cuántas bacterias quedaban adheridas o no a la arena. Y de esa manera tuvimos un compilado bastante grande de bacterias. Y después una etapa muy importante fue poder secuenciar una parte del genoma de cada una de estas bacterias como para conocer su identidad y saber qué tipos de bacterias son. Lo que se hace es secuenciar un gen que ya hay bases de datos filogenéticas, digamos, de ese gen en disponibles. Entonces uno, teniendo esa secuencia, se puede ver a qué especie bacteriana pertenece la bacteria que uno es. Y de esa forma se puede verificar que no es una especie patógena, digamos, que es una especie inocua y que es una especie ambiental que no le va a hacer mal al ser humano. Y bueno, nos quedamos con esas bacterias.
Bien.
Esa fue un poco la metodología de selección.
Estas bacterias, digamos, cuando tienen éxito en el laboratorio, ¿tienen éxito en el campo? ¿Es lineal? ¿O a veces te llevas sorpresas, digamos, que en el campo no esperabas o cosas que son por ahí que no estaban del todo previstas? No sé bien cómo comentarlo, pero bueno, ¿es lineal eso? ¿Éxito en el laboratorio es éxito en el campo?
No, para nada, no es lineal para nada, porque al contrario, por lo general lo que uno ve en el laboratorio después es muy difícil de reproducir a campo, y bueno, por eso es que la importancia de la prueba piloto que hicimos. En esta prueba piloto nosotros probamos unas 10 bacterias distintas que fueron las que mejor se comportaban en el laboratorio, y de todas esas, solo con una pudimos ver un resultado muy, muy bueno. O sea, por eso son proyectos que llevan mucho trabajo, porque algunas en el laboratorio solitas a lo mejor funcionan bien, pero uno después cuando las vuelca al medio ambiente, en el medio ambiente, como decíamos recién, hay millones de bacterias distintas, y bueno, en ese mismo medio ambiente las bacterias también son atacadas por otras bacterias y a veces no sobreviven a esas situaciones ambientales, y bueno, por ahí lo que uno evalúa en el laboratorio después no se reproduce, no es lo mismo que pasa en la naturaleza. Sí.
Natalia, cuando hay, por ejemplo, derrames en el medio ambiente de hidrocarburos, por ejemplo, yo sé que se han utilizado bacterias también para esta biorremediación. ¿Es un proceso semejante al que vos estás contando?
Sí, nada más que en ese caso las bacterias tienen la capacidad de, digamos, de degradar hidrocarburos. En ese caso lo usan como fuente de alimento. Entonces, en el proceso ese de metabolización, lo degradan completamente. En este caso de los metales, lo que hacen es oxidarlo y quedan retenidos en estos biofilms. Digamos, son distintos metabolismos para los distintos compuestos. Sería que en el caso de biorremediar un hidrocarburo, uno, digamos, la fuente de buscar bacterias que sean capaces de hacerlo sería tratar de aislarlas de lugares contaminados con hidrocarburos.
Claro, en el caso tuyo serían como dadores de electrones, algo así, como para poder oxidar a estos metales.
Claro, sí, sí. Que muchas veces, a veces las bacterias que uno aísla y cultiva en el laboratorio no son las mejores, ¿no? Entonces, también existen en la actualidad proyectos en los que uno directamente saca las bacterias del medio ambiente, saca un consorcio bacteriano que está creciendo en determinado contaminante. Para saber cómo está compuesto el consorcio, directamente uno secuencia el ADN total de ese consorcio, en lugar de cultivarlas en el laboratorio y tratar de crecerlas. Y una vez que uno ya identificó que el consorcio es inocuo y que es aplicable para la situación, directamente se vuelve a aplicar sin reproducirlo en el laboratorio, porque muchas veces hay bacterias que en el ambiente crecen y degradan muy bien los compuestos, pero en el laboratorio no son cultivables, no se pueden crecer. Son otros tipos de proyectos también. Nosotros por ahora trabajamos con bacterias que podemos cultivar y caracterizar bien en el laboratorio y las probamos o solas o juntas en un consorcio, pero bueno, son las que ya veníamos cultivando.
¿Siempre son bacterias propias de ese ambiente o uno puede introducir bacterias que no pertenezcan a, digamos, a ese ambiente?
No, nosotros, por ejemplo, estas bacterias las aislamos acá de localidades del noreste santafesino. Algunas sacamos de Las Toscas, otras sacamos de Villa Ocampo, otras de la localidad de Florencia, que son localidades que tienen alto contenido de manganeso y de hierro. Pero ahora que ya tenemos seleccionadas las mejores, son aplicables o creemos que van a ser aplicables a otras aguas de otros lugares. Por ejemplo, en el sur de Argentina también se están instalando sistemas así de filtración biológica y serían también aplicables. En la selección que hicimos también buscamos bacterias que puedan crecer en distintas temperaturas. Digamos, buscamos bacterias que crecen a temperaturas frías, temperaturas cálidas, intermedias, como para después poder aplicarlas a distintos ambientes.
¿Y uno podría, digamos, en esta selección, digamos, modificar genéticamente una bacteria y hacerle que adquiera una mayor capacidad, por ejemplo, para metabolizar el manganeso?
Bueno, nosotros ahora en nuestro laboratorio, bueno, nosotros por nuestra formación de investigadores siempre nos dedicamos mucho a la investigación básica y uno de los temas que nos interesa ahora es saber por qué estas bacterias oxidan el metal, por qué, digamos, qué beneficios fisiológicos le trae para su vida oxidar el metal y qué proteínas, qué mecanismos están usando para oxidarlo. Bueno, en esta búsqueda que estamos haciendo de genes implicados que codifiquen proteínas, digamos, que estén involucradas en la oxidación de estos metales, encontramos algunos genes que si nosotros transgénicamente aumentamos su expresión en las bacterias se vuelven hiperoxidantes, o sea, oxidan muchísimo más el metal y bueno, la aplicación biotecnológica sería muchísimo mejor y más eficiente usando estas bacterias transgénicas. Hoy en la actualidad, no, digamos, la legislación actual no permite utilizar todavía bacterias transgénicas en medio ambiente. Sí, para los sistemas de filtrado a lo mejor serían aplicables porque es un sistema estático donde uno fija la bacteria y la bacteria no sale de ese filtro porque, digamos, todo lo que sale de ese filtro ya se esteriliza, sale estéril. Pero bueno, todavía recién estamos empezando la investigación básica en estos aspectos y todavía no pensamos en una aplicación, digamos, de estas transgénicas. Pero lo estamos evaluando. Lo más probable es que primero publiquemos los resultados y después, o sea, hagamos algún trabajo científico, que es la parte que siempre nos interesa más, digamos, poder divulgar todos los conocimientos que uno va adquiriendo.
Sabemos que también estás trabajando con otro contaminante muy importante, que es el glifosato. No sé si querés contarnos un poco algo de esos hallazgos.
Sí, nosotros al estar viviendo acá en Santa Fe, que estamos rodeados de campos donde se cultiva mucho la soja transgénica, fue una iniciativa un poco personal de nuestro grupo de empezar a trabajar en el tema, de buscar herramientas que permitan bioremediar este herbicida en lugares en los que quede acumulado. Por ejemplo, en los campos, cuando se usa bien, digamos, cuando se hace una buena aplicación del herbicida, lo que queda en la tierra se va degradando solo por los microorganismos presentes en la tierra. Uh-huh. El problema que nosotros vimos es que a lo mejor pueden haber filtrados a napas de agua, y bueno, a lo mejor tener una herramienta donde uno pueda decir, bueno, se puede eliminar el glifosato presente a lo mejor en alguna agua contaminada, o si no, también otra aplicación es cuando todos los bidones, por ejemplo, que llegaron con el herbicida, una vez que se dejan de usar, de alguna manera hay que lavarlos y hay que eliminar ese herbicida que no se va a aplicar en la tierra. Y bueno, también decir, bueno, buscar una estrategia como para poder bioremediar todo el excedente de glifosato que se puede encontrar en algún lugar. Y bueno, para eso...
O sea, que en ese caso había bacterias que degradan el glifosato,
sí,
digamos, naturalmente.
Sí, nosotros en ese proyecto lo que hicimos fue tomar muestras de campos que ya tienen fumigaciones sucesivas de glifosato, ya desde hace muchos años, de la zona de Chañar Ladeado. Tomamos muestras de suelo, muestras de raíces de planta, muestras de hojas de planta, y de todas esas muestras aislamos bacterias que, en este caso, la metodología fue distinta. Lo que hicimos fue ponerlas en un medio de cultivo que no tiene nada, digamos, que tiene solamente elementos traza como para que la bacteria crezca, y la única fuente de carbono y de fósforo que le pusimos a ese medio de cultivo fue el glifosato. Entonces la bacteria... de esa manera pudimos seleccionar solamente las que pueden crecer si consumen el herbicida. Y bueno, también tuvimos varios aislados bacterianos que después los secuenciamos para conocer su identidad, y encontramos 4 aislados bacterianos que, digamos, no son patógenos ni para las plantas ni para el hombre, y que... que bueno, que consumen este herbicida para poder crecer.
Natalia, ¿es costoso, digamos, investigar en esta área? Digamos, demanda, digamos, cierta inversión económica, montar un laboratorio que aborde esta problemática.
Y nosotros, digamos, en nuestro instituto ya tenemos todo el equipamiento y todo lo necesario como para poder abordar estos proyectos. Los proyectos no son muy costosos desde el punto de vista que uno está usando residuos para crecer a las bacterias. Uh-huh. Sí son costosos cuando uno empieza a hacer la parte de investigación básica, que es, digamos, que implica secuenciar los genomas de la bacteria para saber qué genes están implicados, intentar hacer bacterias mutantes para ver qué genes están implicados en la degradación, ya sea de glifosato o de los metales. Y bueno, ahí sí son proyectos costosos, los reactivos que se usan son muy caros, todo en precio dólar. Y bueno, claro. Sí, pero bueno, nosotros lo que hacemos es presentarnos para obtener financiamiento específico para los proyectos, que bueno, también a veces hace cuesta arriba porque... Claro. Es difícil, todos los científicos presentamos proyectos todos los años, no hay financiación para todos, pero bueno, un año nos sale a uno. En nuestro grupo somos 3 investigadoras, yo trabajo con la doctora Jorgelina Otado y también con la doctora Betiana Garavaglia, y bueno, entre las 3 presentamos proyectos, y cuando no le sale a una, le sale a la otra, y bueno, nos vamos manteniendo a flote.
Bueno, y si nos deja el COVID, digamos, ¿cuáles son los desafíos para este año, ¿no? Un poco para el laboratorio, digamos, ¿qué buscan encontrar este año?
Bueno, nosotros particularmente en el proyecto de los metales, como les contaba, nuestro desafío es entender por qué las bacterias oxidan el metal, para qué les sirve oxidarlo, qué vías, qué rutas están enzimáticas, qué rutas enzimáticas están utilizando para oxidarlo. Eso por un lado. Y con respecto al glifosato, nuestro desafío, digamos, lo que vimos es que estas bacterias ambientales que aislamos, digamos, no son tan versátiles como para poder usarlas en el medio ambiente. A veces les cuesta bastante crecer, ¿no? Les cuesta adaptarse, un poco lo que hablábamos antes, que en el laboratorio se comportan muy bien y en el ambiente por ahí no tanto. Entonces, lo que estamos haciendo, que bueno, es Fiorella Mazzotti, una de las becarias de nuestro grupo. Justamente ahora ella está en Dinamarca con una beca que obtuvo trabajando, y está trabajando en biología sintética, que digamos lo que hace ella es usar a una bacteria que se llama Pseudomonas putida, que es una bacteria muy adaptable a vivir en el ambiente. Y bueno, el proyecto que está desarrollando es, digamos, un poco sacar la Pseudomonas putida, todos los genes que usa ella habitualmente, y ponerle todos los genes que usan estas bacterias ambientales para degradar glifosato. Y bueno, esperamos obtener una bacteria que sea muy adaptable a vivir en distintas condiciones y que degrade el glifosato. Digamos, ese es el proyecto que esperamos poder desarrollar este año en colaboración con Pablo Iván Níquel, que de allá de la Universidad de Dinamarca.
Bueno, Natalia, realmente ha sido sumamente interesante tu participación en el programa. Te lo agradecemos, y cuando tengas novedades sobre estos proyectos que están en marcha, contá con nosotros para poder divulgarlos.
Bueno, perfecto. En 6 meses vuelve Fiorella. Esperamos que sea un éxito su estadía allá y que venga con esta superbacteria y que podamos contárselo, digamos, un poco de eso se trata también, digamos, de intentar colaborar con otros grupos. Cuando uno no tiene la expertise, pero encontró algo que puede ser novedoso, bueno, tratar de generar colaboraciones que permitan avanzar, ¿no? Que permitan que la ciencia avance, ya sea en ese sentido. Los científicos vivimos trabajando así, digamos, no somos egoístas de quedarnos con nuestros resultados y que se haga cuesta arriba y que a lo mejor no termine en nada. Lo mejor es intentar colaborar y avanzar. Así.
Bueno, gracias, Natalia.
Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, espero haber sido clara y nada, que gracias por el interés en estos temas de investigación, y bueno, nos mantenemos en contacto.
Claro que sí, muchas gracias.
Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios.
Las fronteras en la ciencia son zonas febriles que existen solo para ser superadas. Todo allí es cuestión de tiempo. El tiempo que lleva a hacerse experto en las tácticas del ensayo y el error. El tornillo de Arquímedes. Ciencia por radio.
Auspicia este espacio Laboratorio Tuteur, una empresa argentina con más de 40 años de trayectoria en la industria farmacéutica.
Bueno, estamos ya en Ciencia Cotidiana, Ciencia del Día a Día, aquí en el tornillo de Arquímedes. Oscar, ¿vos tenés tatuajes?
No, la verdad es que no, ninguno, pero la gente se tatúa mucho.
Muchísimo, muchísimo, está de moda. Yo tampoco tengo tatuajes, estamos a tiempo.
Veremos si... ¿Cuánto hace que está de moda?
Y ya hace unos años, hace
más o menos, ¿no?
¿Eh? La gente se tatúa. Exactamente, desde hace 5.000 años la gente se tatúa. Pero bueno, y desde hace mucho menos conocemos por qué persisten los tatuajes, tanto en la piel como un recuerdo, ¿no?, inalterable. Y allí entran en juego unas células que vendrían a ser una especie de Pac-Man, ¿no, Oscar?, que son los macrófagos.
Así es, claro, así es. Es decir, el tatuaje implica que una aguja introduzca tinta dentro de la epidermis y de la dermis. Y antes se pensaba que en realidad las células más superficiales de la piel eran las que captaban esta tinta. Lo que se sabe actualmente es que son los macrófagos los que de alguna manera captan, como bien vos decís, como si fuese un Pac-Man, digamos, engullen, digamos, esa tinta que se inyecta y las mantienen durante un tiempo muy prolongado.
Exactamente, esto surge de un trabajo publicado hace 3 años en el Journal of Experimental Medicine, en donde va contra esa concepción que digamos que se pensaba. Antes se creía que los fibroblastos, es decir, estructuras que están, o células que están ahí frecuentes a nivel de la dermis, la segunda capa de la piel, eran los que captaban este pigmento, pero no. Estudios recientes en ratones dan cuenta del rol de los macrófagos, estas células que son verdaderas células fagocíticas que captan el pigmento y que lo fijan, ¿no? Los macrófagos tienen una vida prolongada, Oscar, viven creo que un año leía por allí, vive un macrófago. Entonces, bueno, una de las dudas que tenían estos científicos es tratar de determinar por qué, si los macrófagos viven un año, un tatuaje vive, digamos, mucho más, ¿no?
Así es. Y parece ser que los macrófagos cercanos, una vez que el que muere, digamos, lleno de esta tinta, vuelven a captar esas moléculas y se posicionan más o menos en el mismo lugar, lo cual habla de la estabilidad de estos tatuajes en el tiempo, ¿no? Pero también hay otras células que intervienen en este mecanismo y que son las llamadas células de Langerhans, que estas sí pueden migrar, y una de las características es que parte de esa tinta a veces es llevada hacia las estaciones ganglionares más cercanas, y los ganglios pueden estar teñidos de la misma tinta del tatuaje.
O sea que además de tatuarte la piel, te tatuas un ganglio cuando haces... Sí. No, interesante, bueno, básicamente porque es un nuevo mecanismo. Hay mucha gente que se tatúa y quiere luego sacarse el tatuaje, y ahí estamos en problemas, porque los macrófagos son persistentes en su tarea. Es decir, cuando uno pasa mejor vida, es rápidamente, en semanas, ¿no?, reemplazado por otro. Y bueno, y ese pigmento persiste en la piel. Una de las cosas que se emplean en la actualidad tiene que ver con el láser, Oscar, pero bueno, este trabajo abre también la puerta para pensar en por qué no, digamos, actuar sobre esos macrófagos, inhibir el funcionamiento, evitar que estos macrófagos recapturen el pigmento y bueno, y permitir de este modo más fácilmente librarnos de un tatuaje que ya no nos guste.
Exactamente, si el láser lo que haría son dos mecanismos, es decir, atacaría las partículas de tinta y las disminuiría el tamaño y destruiría esos macrófagos cargados. Si uno pudiese evitar de alguna manera la migración de otros macrófagos localmente en esa área, sería mucho más efectivo el efecto del láser. Así que bueno, lo dejamos para las próximas generaciones que se quieren sacar el tatuaje de su novio o novia que se pusieron en algún momento, ¿no?
Laboratorio Tuteur está especializado en el desarrollo, elaboración y comercialización de productos para los segmentos de oncología, hematología, sistema nervioso central y enfermedades huérfanas. Tuteur,
calidad e investigación al servicio de la salud.
Pasando revistas, sección de noticias de ciencia, novedades que se publican en las mejores revistas científicas del mundo. Bueno, mi noticia tiene que ver, por el lado de una especie emblemática del Cretácico. ¿A quién no le gustan los dinosaurios? ¿A quién no le gusta el Tyrannosaurus Rex, ¿no? Un predador feroz, digamos, que habitó este planeta. Bueno, siempre les interesó a los paleontólogos, a las paleontólogas, determinar cuántos ejemplares existieron sobre la faz de la Tierra. Y vos sabés que un trabajo reciente, publicado en Science, da cuenta del número de Tyrannosaurus Rex que habitaron este planeta. Lleva la cifra a 2.500 millones de ejemplares. Esto lo logran gracias a un cálculo, aplicando una ley que se denomina ley de Dartmouth, en la cual tiene en cuenta la densidad de las poblaciones en base al rango de distribución, es decir, fundamentalmente en cuanto al tamaño del ejemplar, puede calcular, digamos, ese rango de distribución y esa densidad poblacional. Los mismos científicos dan cuenta que este cálculo no es del todo certero, porque bueno, está sujeto a algunas cuestiones, a algunas imprecisiones. A mí, digamos, la noticia me pareció extremadamente interesante, más allá del número, tiene que ver con el registro fósil que tenemos de estos ejemplares. Se calcula que existen en la actualidad alrededor de no más de 30-35 esqueletos completos de Tyrannosaurus Rex dando vuelta en los museos. Hay huesos, obviamente, aislados, digamos, un poco más frecuentes. Pero bueno, es extremadamente escaso el registro fósil si tenemos en cuenta la cantidad de animales que habitaron el planeta. Si seguimos jugando un poco con los cálculos, daría un fósil de Tyrannosaurus Rex cada 80 millones de ejemplares, Oscar, así que es extremadamente bajo. Y bueno, vaya también entonces un reconocimiento a los paleontólogos y paleontólogas, amigos y amigas del programa, que se ponen contentos cuando encuentran un fósil. Ahora entendemos un poquito más por qué.
Bueno, realmente muy interesante hablar sobre el tema de los dinosaurios. Mi artículo se basa en un editorial, algo podemos llamarlo de esa manera, publicado ahora el 7 de abril en Nature, sobre dos artículos que también fueron publicados en estas revistas, en el conjunto de las revistas. Uno es en Nature y otros en Nature Ecology and Evolution, y que básicamente trata sobre la secuenciación del ADN humano más antiguo, que ocurrió, diríamos, digamos alrededor de 45.000 años atrás vivió este ejemplar que fue secuenciado casi por completo. Y más allá de los datos, digamos, lo interesante es que de alguna manera nos habla de lo que podemos llamar el intercambio genético, o si querés llamar mestizaje, o si querés ponerlo de una manera más sencilla, digamos, los encuentros sexuales entre Homo sapiens y los neandertales, ¿no? Recordemos que los neandertales es una especie de homo que existía en Europa y en Asia, que cuando llegaron los Homo sapiens se encontraron con ellos. Y las evidencias hasta ahora parecían demostrar de que esos encuentros sexuales o mestizajes o intercambio genético, como quieras denominarlo, se producían en el este de Asia, y que después la dispersión del Homo sapiens, digamos, llevó el porcentaje que tenemos ahora nosotros de genes neandertales, más o menos que es un 2%, se distribuyó por todo el resto del mundo. Bueno, la realidad parece que durante todo el tiempo en que neandertales y Homo sapiens convivieron, que fueron no muchos años, pero se sabe que los neandertales se extinguieron hace 40.000, o sea que fueron entre 5.000 y 10.000 años en donde hubo, de alguna manera, poblaciones de ambos que se entrecruzaron, hubo intercambio constante de genes, digamos, o sea que hubo encuentros sexuales permanentes entre ellos. Y esto surge de dos estudios provenientes de dos cuevas, una en Bulgaria y otra en República Checa, en donde se pudieron secuenciar, digamos, genes humanos, y se encontraron que si bien este Homo sapiens no refleja lo que son el Homo sapiens modernos, sino más bien que refleja, diríamos, el Homo sapiens antiguo, que después conserva algunas características de lo que sería el Homo sapiens del Asia y probablemente de algunos nativos americanos. Este Homo sapiens tenía alrededor de un 4% de genes neandertales, y se descubrió que había un intercambio genético de no más de 3 o 4 generaciones atrás, o sea que esto tenía tatarabuelos neandertales en sus genes que estaban presentes. La verdad que esto es interesante porque implica de que estos entrecruzamientos existieron desde siempre, y diríamos muchos de los humanos antiguos, el Homo sapiens fundamentalmente, el Homo sapiens antiguo, tenía relaciones sexuales, diríamos, entre distintas especies, lo cual es muy interesante, y sabemos ahora que nosotros, todos los provenientes, diríamos, de generación de europeos, compartimos alrededor del 2% de genes neandertales.
Muy interesante. Estamos ya cerrando el programa del día de la fecha, Oscar. Déjame comentar a la gente que todos los martes hacemos el tornillo de Arquímedes, Ciencia por Radio. Escúchenos por Ecomedios AM 1220 a las 23 horas todos los martes. Estamos también vía iVoox y Radio Cat. Allí pueden escuchar nuestro programa a demanda cuando quieran y como quieran. Lo descargan, lo escuchan cuando van al trabajo, cuando están haciendo alguna otra cosa en la tranquilidad de sus hogares. Estamos en las redes sociales, @tornilloarquis nuestra cuenta en Twitter, pueden seguirnos por esa vía. También estamos en Facebook y en Instagram con nuestras páginas, así que bueno, síganos también por allí. Comentarios, sugerencias son siempre bienvenidas. Oscar, cerramos con algo vinculado a COVID-19, a esta pandemia que nos tiene todavía en vilo. Así que bueno, algún comentario al respecto.
Sí, pero a mí me gustaría repasar un poco qué es lo que está pasando con el tema vacunación y nuevos casos, ¿no? Y tenemos, por lo menos en América, tenemos dos ejemplos que son muy significativos de países que vacunan mucho y que sin embargo tienen un aumento o una proporción de nuevos casos persistente, ¿no? Y es decir, en ese sentido, los dos países son, por un lado, Chile, que tiene vacunado hasta la semana pasada 39 de cada 100 personas, digamos, que recibían la vacunación. Es el tercer país en el mundo en tasa de vacunación, o sea, que tiene un nivel de vacunación altísima. Sí. Sin embargo, digamos, mantiene desde diciembre un promedio de 9.000 casos nuevos sin que esta vacunación masiva de los últimos meses haya caído en forma significativa. ¿A qué se debe? Que teniendo un nivel bastante cercano a lo que sería la inmunidad, de lo que se llama inmunidad de rebaño, todavía persista sin caída en los casos nuevos, ¿no? Y yo quisiera tomar algunas palabras que no son mías, sino que es de un epidemiólogo de Valparaíso, que es Francisco Álvarez, en donde denomina esto como la tormenta perfecta, lo que está pasando en Chile. Que, por ejemplo, bueno, por un lado, estos casos que están en continuo, se mantienen en altos, tienen que ver, por un lado, con los viajes dentro del mismo Chile, con las fiestas navideñas y las fiestas que desde enero se mantienen, digamos. También él habla de las aperturas de las escuelas y de los shoppings que se abrieron sobre marzo, sobre algunos efectos que tienen que ver sobre valorar el efecto de la vacuna, con lo cual la gente deja de tomar las medidas de cuidados, y también probablemente con algo de la vacuna que ellos están aplicando, que es la Sinovac, que tiene un efecto un poco menor que otras vacunas que se están dando en la región. O sea que en Chile, por lo menos, en base a lo que dice un epidemiólogo de Valparaíso, es un conjunto de situaciones, no es una sola. Y vos fíjate que en Estados Unidos, cuando se analiza estos mismos datos, es muy parecido. Estados Unidos, por ejemplo, tiene el 40% de la población susceptible vacunada con una dosis y un 25% vacunado con dos dosis. Sin embargo, en las últimas semanas, los casos nuevos fueron de 67.000, que es un 25% más de lo que sucedía en la misma semana de hace un mes atrás. Entonces, mantienen más casos a pesar de tener enormemente vacunados. ¿Y cuáles son las explicaciones que da el CDC con respecto a este número alto de nuevos casos? Por un lado, la aparición de cepas que son más contagiosas, como la cepa la B1.1.7, que es la conocida como la cepa UK, digamos, de Gran Bretaña, que genera mayor digamos, infectividad. Por otro lado, lo que ellos llaman fatiga pandémica, que hace que la gente deje de lado un poco el uso de la protección y aumente la movilidad. Y por otro lado, la circulación viral, diríamos, en menores de 18 años que todavía, diríamos, no están vacunados, ¿no? A pesar que ahora Estados Unidos va a empezar a vacunar a los mayores de 16, ¿eh? Mira. O sea que todavía hay una carretera donde el virus puede circular, que son los menores. O sea que, ¿qué podemos sacar de estos datos? Primero, que la vacunación no resuelve todos los problemas, que para solucionar el tema de la circulación viral tenemos que seguir manteniendo medidas, que hay lugares, por ejemplo, Chile volvió a cerrar de nuevo las escuelas y también los shoppings, diríamos, en las semanas pasadas, volviendo a una fase muy cercana a la fase 1. Entonces, que no hay una sola medida que sirva, sino que las medidas tienen que ser múltiples, y la vacuna no resuelve en principio todos los problemas, aunque sabemos que países como Israel, que han vacunado un nivel muy alto, tiene una caída muy significativa de los casos.
Excelente. Bueno, buenísimo. Seguiremos entonces viendo qué pasa con esta pandemia. Bueno, Oscar, estamos ya en el cierre. Te dejo un gran saludo para vos y un saludo para toda la gente que nos sigue todos los martes aquí en el Tornillo de Arquímedes.
igual podía ver. Y desafiando la luz, tuve claridad. Cuando la noche más oscura fue, cuanto más que da la vida aprender. Si hasta que brilló el cristal con tantas sombras tropecé. Cuanto más tengo un minuto o la eternidad. Si siempre me va a golpear, tengo y torpe, seré hasta el final. Cuando mi grito destrozó el cristal, supe que la libertad